Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 2 de la serie titulada El Camino de Caín, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visita ebenezervillanueva.org.
Y entonces vamos al principio de la creación y para entender, para descubrir o para identificar claves de cómo es este tiempo que nosotros estamos viviendo. Y una de las características del tiempo final es la descendencia de Caín, que es una persona que empezó, ¿cómo se lo dijera? Empezó su carrera siendo hijo de Adán y terminó su carrera siendo hijo del diablo. En lugar de evolucionar, involucionó. Porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que él era del maligno. Entonces miremos qué tremendo. Porque eso significa entonces que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, de alguna manera o de muchas maneras nos vamos a enfrentar con gente, digámoslo así, que son literalmente hijos del diablo. Tenemos, de alguna manera, tenemos que estar preparados. Unos porque son hijos del diablo, porque desde la preexistencia dijeron que no querían nada con el Señor. Y otros porque fueron reengendrados, así como Caín, que empezó siendo hijo de Adán y terminó siendo hijo del diablo. Pero también vamos a recibir de alguna manera o de muchas maneras ataques de los hijos de Caín en contra de la iglesia. Y por eso también es importante que nosotros abordemos estos temas, hermano, porque a veces solo llega un medio problema a algún lugar y hay algunas personas que lo primero que hacen es zafarse. No, dicen, no, yo soy evitado de problemas, dicen algunos. Así que digan que aquí se congregó y no que aquí murió, dicen, ¿verdad? Los noticieros, cuando uno ve los noticieros, incluso ve que los noticieros presionan. Usted sabe que la prensa presionan a los presidentes para que hagan lo que quieren la gente que les pagó a los noticieros. Entonces me llama la atención que ya he visto varias noticias en diferentes partes en donde los noticieros presionan a los gobernantes para que creen leyes casi que en contra de la iglesia del Señor. ¿Quiénes van a presidir o quiénes van a estar entre esos que quieren destruir a la iglesia? Pues los hijos de Caín. Porque esa es una rivalidad, los hijos de Caín en contra de los hijos de Abel, de Adán. Entonces hemos estado conversando algo acerca de cómo Judas empieza a desarrollar, permítame decirlo así, el tema hasta que desemboca en el camino de Caín, pero él va explicando situaciones que pasan antes. Aquí en la versión Peshitta, Judas capítulo 1 y verso 3 dice: amados míos, me gustó esta versión, mientras pongo todo cuidado al escribirles de nuestra común salvación, siento la necesidad de escribirles para persuadirlos a que luchen por la fe que una vez fue dada a los santos. O sea, él lo que quería escribirle a los hermanos era acerca de la salvación. Pero tuvo más necesidad, si me permite decirlo así, de escribirles para persuadirlos, para convencerlos, para que lucharan. Entonces, una exhortación apostólica es: hermanos, hay que pelear por la fe. Claro, como lo dice, no sé si el apóstol Pedro también dice, que nosotros tenemos que estar preparados para dar defensa de nuestra fe, pero con mansedumbre, dice él, no con violencia, porque hay algunos que empiezan a discutir y ya después ya no solo llegan a la discusión, sino que llegan a los insultos y después a las maldiciones, y solo porque no se van físicamente, sino llegan a los golpes. No es así como nosotros debemos presentar lucha por nuestra fe. Entonces aquí el apóstol Judas dice: hermanos, ustedes tienen que luchar por la fe, tienen que presentar defensa por la fe que una vez fue dada a los santos. Porque incluso dice la Biblia que van a haber algunos que se van a avergonzar del Señor aquí en la tierra. Y entonces cuando se presenten delante del Señor, porque Él mismo dice que entonces Él también se va a avergonzar de ellos, porque se avergonzó del Señor en este tiempo. Y en este tiempo, hermano, que es relativamente, en ese tiempo que nosotros vivimos, hermano, en ese sentido es relativamente fácil, hermano. Sí, hay algunos hermanos que sí se les levanta persecución, a veces persecución en la familia, porque alguno se convirtió al Señor, o persecución en el trabajo, o persecución donde estudian. Pueden haber algunos casos extremos de que haya gente que sí esté en peligro, pero ¿cuántos de aquí alguna vez lo han amenazado de muerte específicamente por ser cristianos? Levante su mano. Ninguno, ¿ya vio? Eso es relativamente, nosotros estamos relativamente tranquilos en ese sentido. Y eso hace de alguna manera de que haya gente que se relaje. Bueno, entonces sigamos avanzando. Aquí viene el apóstol y dice, no, hermanos, ustedes tienen que luchar por la fe. Tienen que luchar, ¿verdad? No gritar, no insultar a la gente. No. Pero sí defender la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice, bueno, y sigue diciendo, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Dice. Aquí está explicando por qué. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿En dónde entraron encubiertamente? A la iglesia, digámoslo así, en general. ¿Cómo entraron? No entran así descarados, no entran encubiertos. Como usted sabe que la gente, hermano, se deja ir por lo que oye. De repente en algún lugar llega una persona que a todos trata con labia y a todos les cae bien. A todos, aunque sea un lobo vestido de oveja. Todos los hermanitos deberían de ser así como usted le dice, no sabe que ese es un lobo o una loba. Entonces hay algunos hombres o algunas personas, ¿verdad? Pueden ser hombres o mujeres, que entran encubiertamente a las iglesias, solo a hacer daño, hermano. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que siempre hay más de alguno o más de alguna que los defiende. Seguramente tal vez sus ojos no están funcionando al 100% o su discernimiento no está, porque están viendo que está haciendo daño y todavía hay gente que los defiende. Eso es lo que dice aquí la Biblia. Hay algunas personas que han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Personas impías que convierten la gracia de nuestro Dios en disolución o libertinaje, y niegan a Dios. Tremendo eso, ¿verdad? Entran a las iglesias y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y a pesar de que entran a la iglesia, una de las cosas que hacen es que niegan a Dios. Negarlo, así como, si no estoy mal, la palabra griega que se utiliza aquí es la misma como cuando Pedro negó a Jesús. Están negando. ¿Vos sos cristiano? No, yo no. Yo voy a la iglesia porque me gusta, dicen, pero de que yo realmente sea sobado, yo sí no, dicen, ¿verdad? Yo una vez leí a una persona que decía, yo soy creyente, pero no soy fanático, decía. Entonces convierten la gracia de Dios, ¿en qué? En disolución. ¿Será que hay de ese tipo de gente en las iglesias? Son los que más abundan, lamentablemente. Si hacemos un muestreo, tomamos a 100 personas que dicen ser cristianas, vamos a darnos la sorpresa de que la mayoría están convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Algunos por ignorancia, otros por carnalidad y otros también como estos porque son encubiertos y entran a las iglesias solo para arrastrar gente detrás de ellos. Niegan a Dios, que solo es Él que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí también lo podríamos relacionar con gente que se mete en las iglesias para inyectar, digámoslo así, sus herejías, como los judaizantes, que son enemigos del Evangelio de Jesucristo. Ellos niegan al Señor, a ellos son los que la Biblia les llama la sinagoga de Satanás. Y qué tristeza, hermano, cuando a veces saber de personas que han crecido con uno en el Evangelio, en la sana doctrina, y después uno los deja ver y cuando uno vuelve a saber de ellos, andan con cosas ahí de judaizantes. A mí lo que me llama la atención, yo digo, pero entonces, ¿dónde quedó todo lo que aprendió, si es que aprendió? ¿Dónde quedó la doctrina? En algunos casos, ¿dónde quedó lo que enseñaba? ¿Dónde quedó lo que predicaba? ¿Era solo show? ¿Era solo apariencia? ¿Llegaba a la iglesia solo a calentar silla? Porque terminan cayendo en la sinagoga de Satanás, negando incluso al Señor Jesucristo. ¡Qué terrible! Son los que se introducen encubiertamente, y es de ellos, de esos que se introducen encubiertamente, que también nosotros tenemos que, hermano, tenemos que presentar defensa. Usted sabía, bueno, no sé si sabía, hermano, pero los masones han inventado religiones. Los masones inventaron a los testigos de Jehová, los masones inventaron a los mormones, los masones inventaron, hay otro, a los adventistas del séptimo día. Y todos empezaron de la misma forma. Una experiencia supuestamente sobrenatural que se les apareció un ángel. Y todas las sectas empiezan igual. Entonces, otra de las religiones que han inventado ellos o gente de las tecnologías, ¿verdad? De las grandes tecnológicas que se le llama ahora, las Big Tech. Y esa religión se llama la nueva era, y hay mucha gente metida en eso, ¿verdad? Pero es gente que niegan al Señor Jesucristo. Y a mí a veces me da pena ver a algunos predicadores que dicen que hay que esperar al Cristo cósmico. No saben de lo que están hablando. Porque el Cristo cósmico no es el Cristo de la Biblia. Pero sigamos avanzando. Dice el verso 5, ahora bien, yo deseo recordarles, aunque todos ustedes lo saben, que Dios, habiendo una vez rescatado de Egipto al pueblo, la segunda vez destruyó a los que no creyeron. Esa es otra situación, que hay movimientos para debilitarle la fe a las personas, para que no crean. Por eso empieza Judas y dice, tenemos que presentar lucha acerca de nuestra fe. Acerca de nuestra fe, para que no debiliten tu fe. Porque entonces hay gente que después dice que ya no cree en nada. Tal vez al principio la fe de ellos estaba fortalecida, pero en algún momento empezó a distraerse y ya perdió, ya no tenía su visión como viendo al invisible, como dice la Biblia, y empezó a ver a los hombres. Hermanos, si miren, no hay necesidad de ver a otros hombres para decepcionarse. Solo hay que mirarse en el espejo, en un espejo espiritual, pues, en un espejo físico. No hay necesidad de ver a otras personas para decepcionarse, irían por ahí. Solo hay que verse en un espejo y ver cómo a veces uno es de ingrato con Dios. Él tan bueno que es, tan misericordioso y tan perdonador, Él es amor, dio a su Hijo Jesucristo. Y a veces, hermano, una cosa tan sencilla no podemos hacer por Él. Pero como Él es misericordioso, nos ama y nos perdona y nos ayuda y nos va a cambiar y nos va a liberar. El problema es que entonces que hay gente, hermano, que sí tiene un ataque continuo en contra de los creyentes. ¿Para qué? Para que dejen de creer. ¿Y qué pasa si dejan de creer? Los pueden destruir, como dice aquí. La segunda vez destruyó. ¿A quiénes destruyó? A los incrédulos. Todos quedaron postrados en el desierto, todos. Y si leemos Números o Deuteronomio, no me recuerdo bien, cuando se murió el último de los que ya había tenido edad para ir a la guerra, cuando se murió, vino Dios y le dijo a Moisés, Moisés, ahora sí vas a poder entrar al pueblo a Canaán, solo que tampoco lo hizo él, sino que fue Moisés, ¿verdad? Perdón, fue Josué. Entonces, hay que tener cuidado con la incredulidad, hermano. Tenga cuidado usted con lo que mira. Usted tiene libertad, usted tiene libre albedrío. Yo lo que le pido es que tenga cuidado, que mira. Hay algunos que se, se alimentan de videos, de cualquier sitio donde hay solo videos, y hermano, y a veces la herejía es tan sutil que la gente empieza a hablar de algo y ni se da cuenta que ya le metieron veneno. Así que nosotros mejor alimentemos nuestra fe, por ejemplo, con la palabra de Dios. Ahora Caín, mire Caín, ¿qué significa el nombre Caín? ¿Significa posesión o poseído? Posesión es una posesión que uno tenga y uno dice, o la persona dice, esto es mío. O poseído, pero tal vez poseído por el diablo, pero ya está en sus últimas etapas. Significa una posesión, otra vez, adquirido, mire. Significa adquirido, significa una lanza y significa herrero. Una de las características, yo quiero que me ponga atención en eso, una de las características de la descendencia de Caín es la herrería. Incluso conversamos, hermano, hace algunos años de los errores de ir a la guerra. ¿Se recuerda que platicamos de los errores de ir a la guerra? Uno de los errores, no, de ir a la guerra, no, de errores que se cometen cuando se va a la guerra. Uno de los errores que se cometen cuando se va a la guerra es ir a la guerra sin armamento, sin equipo. Como cuando Saúl fue a la guerra y solo él y Jonatán tenía espada. ¿Con qué iban a pelear los demás israelitas? ¿Con palo de escoba? ¿Con pistolitas de agua? ¿Con hules y cáscaras de naranja? ¿Con qué iban a pelear? Sin embargo, Dios fue tan misericordioso que les dio la victoria. Pero así hay otros, así hay más gente que va a la guerra y ni siquiera, mire, hay tanta gente que dice vamos a la guerra espiritual y es gente que ni lee la Biblia. ¿Con qué van a ir a batallar si no llevan espada? ¿Contra quién van a ir a batallar? ¿Contra Snoopy? ¿El dibujo? No, hombre, porque los enemigos no dejaban que Israel tuviera herreros. Entonces, en la descendencia de Caín siempre está relacionada con el metal. El metal incluso lo podríamos relacionar con dinero, con el oro, por ejemplo. Y me llama bastante la atención esto que significa adquirido. ¿Qué es algo adquirido, hermano? Dígame un sinónimo de adquirido. Obtener, otro sinónimo. Comprar. ¿Quién dijo comprar? La hermana. Comprarla. Entonces Caín nos habla del esfuerzo humano para comprar o adquirir algo, el esfuerzo humano. Cuando miramos a Caín vemos que él era cabal como su nombre, porque él quería presentarse delante de Dios como él quería, no como Dios se lo decía. Hermano, qué tremendo. Qué tremendo, porque incluso el creyente puede cometer el error de acercarse a Dios o de hacer las cosas supuestamente para Dios como Él dice y no como la Biblia lo dice. Cuando nosotros leemos la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que hicieron las cosas como ellos decían y no como Dios lo dijo. Entonces esta es una de las características de Caín y de la descendencia de Caín. Y que vamos a ir viendo más adelante, pero es de que él adquiere las cosas por su propia fuerza. Es como aquella gente que dice, Señor, yo voy a ayunar hasta que tú me des el carro que yo te estoy pidiendo. Lo está adquiriendo. Ese es Caín. Mejor que no ayune, sino que trabaje. Sería más fácil y no estar extorsionando a Dios, haciéndole huelga de hambre. No, no es así, ¿verdad? Pero Caín sí es así. Caín dice, yo llegué hasta este puesto en la iglesia porque yo lo adquirí, porque yo trabajé, porque yo hice esto, yo hice lo otro, y lo por aquí, que por allá, y no reconoce que lo ha recibido de la mano de Dios. Por eso a veces uno de los conflictos que se tienen con algunas personas es que haya personas que entiendan que un privilegio es un privilegio, no es una posesión de uno, sino que te dieron el privilegio por este tiempo, aprovecharlo, valorarlo, y desarrollarlo. No es tuyo, solo te lo estamos dando prestado. Pero Caín, ¿qué es lo que hace Caín? No, dice, yo me lo merezco, hermano. Dice, yo me lo merezco. Ese es Caín, que dice que se merece las cosas. Y que entonces no entiende que toda buena dádiva y que todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces. Caín también significa, bueno, además de eso, hermano, esto nos habla de gente que, como le digo, quiere adquirir las cosas de Dios por medios humanos. Algo así como Bar Jesús, ¿se recuerda de Bar Jesús? Que Bar Jesús quería que cuando él impusiera las manos sobre la gente recibiera el Espíritu Santo. Y le ofreció dinero al apóstol Pedro. ¿Y qué le dijo el apóstol Pedro? Tu dinero perezca contigo, le dijo. Porque lo quieren adquirir por medios humanos. Hermano, óigame, óigame. Nosotros en este tiempo, hermano, estamos viviendo en que hay gente que sigue, la, digámoslo así, el camino de Caín, la escuela de Caín. Que incluso en el Señor utilizan estrategias humanas para adquirir lo que han adquirido, o han utilizado estrategias humanas para adquirir lo que han adquirido. Y es como Caín, porque lo adquirieron por medios humanos. No fue el Dios el que se los proveyó porque no lo merecían, sino que ellos lo adquirieron. Tremendo eso. Caín también significa una lanza, y la lanza, usted sabe, hermano, que sí, que por lo menos sirve para dos cosas: para ir a la guerra o para cazar. Entonces, otra característica de Caín es que le hace la guerra a los Abeles y los mata. Nosotros no debemos de ser Abel, hermano. Tampoco debemos de ser Set, porque Set estaba fuera del huerto. Nosotros tenemos que ser como los vivientes. Los que dio a luz Eva en Edén, y a ellos no los sacaron, solo a Adán y Eva, y los vivientes se quedaron adentro. De esos tenemos que ser nosotros. ¿Por qué? Porque Caín quiere matar a los Abeles. Tenemos que evolucionar a ser vivientes para que entonces Caín no nos haga daño, aunque intente, pero no nos haga daño, porque él es una lanza que daña y que caza. Y también significa herrero. Los herreros tienen mala fama en la Biblia. En el Nuevo Testamento viene el apóstol Pablo, se queja de uno que se llamaba Alejandro el Calderero o el Herrero. Yo no estoy diciendo que la profesión de herrero sea mala, no, no. Es más, a mí me gusta, solo porque no puedo. Por ejemplo, se me han ocurrido ideas de hacer zapatos de hierro. Nadie los compraría. Pero es que habían antes de madera. El asunto, yo no estoy refiriendo a la profesión de herrero. No, 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 no. No, solo mire eso que está aquí, ¿verdad? Ese es de puro metal. Ahorita porque ya lo pintamos para que resaltara, pero en su color original se miraba así como que hubiera sido labrado a puro martillazo. Yo me estoy refiriendo a estos que menciona la Biblia. Viene el apóstol Pablo y se queja de Alejandro. Dice, Alejandro el Calderero, que Alejandro el Calderero me ha causado muchos males, no solo uno ni dos. Entonces, la descendencia de Caín, los hijos de Caín, o el espíritu incluso de Caín, hace que la gente quiera adquirir las cosas de Dios por medios humanos. Me estoy dando a entender, hermano, las cosas de Dios, porque tú sí tienes que trabajar para obtener lo que quieres tener. Si tienes que estudiar para obtener lo que tienes que tener, ¿verdad? Ahí sí no se vale que te pases orando todo el día hasta que el Señor te provea un avión. No, mejor trabaja. O tal vez algo va a ser el milagro del Señor, pero tampoco así, ¿verdad? No te vas a pasar orando todo el mes para ganar el examen de la universidad. No, mejor estudia. Y te va a ir bien. Pero aquí estamos hablando de gente que quiere adquirir las cosas de Dios, que Dios da, que Dios regala, que Dios concede por medios humanos. Bueno, sigamos avanzando. Llegamos al verso 6. Llegamos al verso 6, no tengo la cuenta porque este reloj falló y aquí ni grabé, mire. Ya no puedo regañar a aquellos porque esa culpa fue mía, ¿verdad? También a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, oiga, sino que abandonaron su propia morada. Entonces, en el ambiente que Judas está describiendo hasta llegar al camino de Caín, que es en el verso 11, aquí, hasta el verso 11, él habla del camino de Caín, el error de Balaam y la rebelión de Coré, pero hasta ahí llega él, digamos que hasta ahí desemboca, pero ese es el verso 11, pero cuando va pasando por el verso 6, habla de ángeles caídos, por eso, mire, hermano, es un grave error cuando alguien le dice a las hermanas que no tienen que usar velo cuando oran o profetizan, porque las están exponiendo a peligros de ángeles caídos. Esas son modas, porque incluso miramos a mujeres que no se cubren la cabeza cuando oran o profetizan, pero sí miramos a hombres que usan gorra o sombrero cuando oran o cuando cantan o cuando supuestamente adoran. Al revés de lo que dice la Biblia. Porque el ser humano es así. Esa es la administración de Caín, de hacer las cosas como él quiere, no como la Biblia dice. Eso fue lo que hizo Caín, porque cuando le llevaron a sacrificio al Señor, Caín ofreció, no ofreció cualquier cosa. Él dice en la Biblia que ofreció de lo mejor de la tierra. O sea, llevó de lo mejor, pero lo hizo como él quería, no como Dios le había dicho. ¿Y qué hizo Abel? Ofreció un cordero que era como Dios decía, como Dios quería. Entonces, en esta descendencia de Caín, la administración de Caín, los hijos de Caín se caracterizan porque quieren hacer las cosas como ellos dicen, no como la Biblia dice. Y en este caso, una de las situaciones es que le dicen a las hermanas que no hay necesidad de cubrirse cuando oran o profetizan. Y entonces, como lamentablemente hay personas que no leen, no que no sepan leer, no leen. Incluso, hermano, cuánta gente muy intelectual es, muy, muy intelectual, pero al momento de leer la Biblia, no la entiende. Porque no es por razonamiento humano, sino que tiene que ser el Espíritu de Dios, Dios mismo, la misma palabra de Dios, que abra el entendimiento para que la gente entienda. Pero aquí dice también a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Por qué? Porque en este tiempo final, así como en el principio, hay ángeles que están cayendo. ¿Y cómo podemos nosotros distinguir si alguien es ángel caído o no es ángel caído? A menos que el Espíritu de Dios nos diga. De lo contrario, no. No se va a distinguir. Si los hermanos del principio, en el libro de los Hechos, dice la Biblia que hospedaban ángeles y ni cuenta se habían dado. Como al principio, si no estoy mal, si no leí mal o si no recuerdo mal, en esos primeros siglos de la iglesia, creo que, no sé si colgaban un hilo rojo o algo, colgaban en la ventana de cada casa cuando había una habitación disponible. Entonces eso lo ponían y la gente podía llegar ahí y hospedarse en esa casa. No sé si era cobrado o si era gratis, pero si no recuerdo mal, así era como lo hacían. Entonces seguramente alguna de las casas de los hermanos, así lo dice la Biblia, llegaron ángeles a hospedarse y los hermanos ni cuenta se dieron. Aquí dice la Biblia, hermano, de que hay una visitación alrededor del mundo de ángeles caídos. ¿Y qué andan buscando los ángeles caídos? Mujeres, de plano ellos fueron los que inventaron, yo no sé quién las inventó, dijeron ellas, ¿verdad? Incluso hay canciones donde le cantan a ángeles caídos. ¿No ha oído usted canciones? No, es que usted es cristiano, ¿verdad? Pero hay gente que le canta a ángeles caídos, mujeres. Le cantan a ángeles caídos invitándolos a tener relaciones sexuales con ellos. Pero así hay un peligro. Hay un peligro de que hay visitaciones de ángeles. Al principio pasó y ahora también. Por eso es que, mira, hermano, mira, pues, por eso es que...
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
Pero así hay un peligro. Un peligro de que hay visitaciones de ángeles. Al principio pasó y ahora también. Por eso es que, mire hermano, mire pues, por eso es que en el mundo, se recuerda que platicamos acerca del gran reseteo, platicamos algo. Les puse un como diagramita en donde ordené, según lo que yo entendí, después de haber investigado cómo era que se está desarrollando eso. Recuerdo que hasta arriba, no en la cima, pero sí en los lugares de hasta arriba, puse, por ejemplo, que los que están hasta ahí son, por ejemplo, algunas empresas que se llaman administradores de fondos de inversión, se le llama. Eran unas cuantas personas que administran trillones de dólares. Y cuando uno mira cómo es que ellos llegaron hasta ahí, ¿cómo es que no vaya a creer que alguien fue super pilas y empezó a ir? No. Ahí tienen que pertenecer a sociedades secretas. Entonces, cuando uno mira, hermano, y empieza a ver a la gente que está en esas cimas, dice, de alguno de estos no tiene que ser humano. O tiene que ser hijo de un ángel caído para poder estar en esas esferas. Porque ¿quiénes eran los descendientes? ¿Quiénes, por ejemplo, si hablamos de Caín, quiénes eran los descendientes de Caín? No eran 100% humanos. Porque la esposa de Caín era de Nod. Hay mezcla de razas en este tiempo. A nosotros el Señor nos cubre, a nosotros el Señor nos protege, el Señor nos protege a nosotros. Él nos compró a nosotros. Esto es hermoso, hermano. Él nos compró a nosotros. Nosotros le pertenecemos. A nosotros no puede llegar nadie a querer hacernos daño solo porque se le da la gana. No. A menos que alguien abra puerta. Si alguien abre puerta, entonces corre el peligro de que el enemigo lo dañe. Pero si no abrió puerta, no puede llegar. Ni, óigame cómo se lo voy a decir, ni el mismo diablo puede llegar a si se le da la gana, a dañarnos a nosotros. Antes tendría que pedirle permiso a Dios. Y él va a saber hasta dónde. El diablo pide permiso. Pidió permiso para dañar a Job. Y Dios le dio permiso porque Dios sabía que al final Job iba a salir victorioso. Y salió victorioso. Antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Salió victorioso. Al apóstol Pedro también lo pidieron. Mira, Peter, el diablo los pidió a todos ustedes. Bueno, no solo a él, fueron a todos. ¿Verdad? Los pidió para zarandearlos, pero yo he orado por ti. Para que cuando tú seas restaurado, ayudes a los demás. Mejor nosotros le diríamos, Señor, no, nunca le des permiso, pero si Él lo permite es porque sabe de que vamos a salir victoriosos y mejor. Pero si se le da la gana al enemigo, no puede hacerlo. Porque usted tiene dueño. Su dueño se llama Jesucristo. Su dueño se llama Jesucristo. ¿Quién es su dueño, hermano? Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Porque Jesucristo nos compró a nosotros. Entonces hay que tener cuidado. Amén. Por eso es la importancia de que las mujeres usen señal de autoridad sobre ellas cuando oran o profetizan. Y por eso es que los hombres no tienen que usar nada tampoco en su cabeza cuando oran o profetizan. Verso 7, como a Sodoma y a Gomorra y a las ciudades circunvecinas que de la misma manera que ellos fornicaron yendo tras carnes extrañas. ¿Se recuerda quiénes eran esas carnes extrañas? Los ángeles que habían llegado. O sea, por un lado hay ángeles caídos que andan buscando mujeres y por otro lado hay gente tan degenerada que anda buscando seres de otras estirpes, de otras dimensiones para tener relaciones sexuales. ¡Qué tremendo! Ángeles caídos, Génesis 6, Sodoma y Gomorra, Génesis 15, creo yo que es algo así, 14. Pero dice, como Sodoma y Gomorra y a las ciudades circunvecinas, de la misma manera que ellos fornicaron yendo tras carnes extrañas. Entonces, que es otra situación que del final de los tiempos es una degeneración sexual. Nosotros estamos viviendo en un tiempo de degeneración sexual. En un tiempo, hermano, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces hay un problema de degeneración sexual, de contaminación sexual. Por eso, hermano, nosotros debemos de cerrar todas las puertas, todas. ¿Cómo así, hermano? No ande viendo usted en la tele programas donde salga gente así, y eso puede traer contaminación. Por eso es que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en que hayan niñas que jueguen fútbol. Usted la mira, primero caminaba bien femenina y después ya la mira así, ya mira un machito. No todas. Y por eso es que en las actividades de jóvenes les digo, fútbol de mujeres no. Mejor que jueguen tortillitas, cosas así, ¿verdad? Mejor que jueguen jacks o cosas así, pero no, porque son cosas para hombres. ¿Desde hace cuánto las mujeres juegan fútbol así en lo secular? De hace años. Porque esto que nosotros vemos ahora como feminismo no empezó ahorita, empezó hace años. Algunos dicen que eso empezó después de la Primera Guerra Mundial. Ya estaba todo preparándose, o después de la Segunda Guerra Mundial. Mejor digamos la Segunda para no fallar tanto, si es que fallo, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial ya se estaba preparando todo para lo que ahora nosotros estamos viendo. Esto no es de ayer para hoy. Eso no fue del 6 de enero para ahora. Eso viene de décadas. En donde han ido trabajando y lavándole el cerebro a la gente a través de la televisión. Y también se recuerda que comentamos algo acerca de la ventana de Overton. Lo que nosotros estamos viendo ahora no empezó ahorita. Eso empezó, según se le sigue la pista, creo que después de la Segunda Guerra Mundial, pero si utilizamos la Biblia, desde Génesis. Ya el enemigo estaba viendo cómo afectaba a la humanidad, porque Cam también tenía ese problema. Entonces hay un ataque en contra de la humanidad, de degeneración sexual. Porque los quieren llevar a los extremos. Extremos, mujer con mujer, hombre con hombre. ¿Cuál sería el otro extremo? El otro extremo es que un cuatillo entonces sea desenfrenado. Y una mujer, hermano, con un montón de hombres. ¿Usted se recuerda para las Olimpiadas? ¿No se recuerda para las Olimpiadas que fueron en Brasil? Empezaron a pasar reportajes de mujeres que vivían con tres maridos. Es el otro extremo. Es Sodoma y Gomorra. Y en este tiempo que nosotros estamos viviendo, hermano, óigame, ya voy a ir terminando, en ese tiempo que estamos viviendo, el problema ahora ya no es, el otro extremo también sería, que hay gente que tiene relaciones sexuales con niños. Hay un actor famosísimo, tal vez no era actor, pero que se mantenía en esas esferas, y que dice que se ahorcó, pero saber cómo. Y él tenía una isla en un lugar donde se llevaba un montón de gente famosísima, y ahí iban a hacer averías con niños y con niñas. Eso es Sodoma y Gomorra. Eso lo estamos viendo nosotros. Lo que pasa es que había estado escondido. Cuando uno lee, y eso no viene de ahorita, cuando uno lee historia de Roma, hermano, uno se queda asustado. Dice, Dios mío, qué época la que vivían los hermanos. Por ejemplo, ese que tiene nombre de Chucho. Ya, Nerón, ese mero. No le vaya a poner Nerón a un suchucho, pobrecito. Ese era un enfermo mental, hermano. Ese se iba a los extremos. Eso de problema de pedofilia se le dice, pero creo que en griego más exactamente sería paidofilia, ¿verdad? Paidos, niño, y filia, amor. Cuando uno lee lo que hacían esos emperadores, uno dice, Dios mío, esto era, la humanidad ha estado torcida desde hace ratos. Y ese Nerón, que yo estaba leyendo una vez, el cuate estaba tan enfermo que una vez, siendo el emperador del imperio romano, del imperio más grande de aquel tiempo, se vistió de mujer, se vistió de novia y se casó con un sutraido ahí. Dice, Roma. Eso es Doma y Gomorra. Eso es lo que estamos viendo ahora. ¿O no ha visto usted fotos de un presidente vestido de mujer, expresidente? No ha visto. Bueno, sigamos adelante. Usted busque ahí, hay fotos de un expresidente vestido de mujer. Eso es Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que estamos viendo. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, hermano. Tenemos que suplicarle al Señor. Por eso dice la Biblia, el Cantar de los Cantares, no despierten el amor hasta que quiera, hasta que sea el tiempo. A veces andan algunos patojos ahí meros despiertos. Hombre, espérense. Y hay algunos que se enojan porque no les dan permiso de tener novia o novio. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guarde y nos proteja, que se apiade de nuestros hijos. Una de las claves para que el Señor guarde a nuestros hijos es que nosotros, como padres de familia, avancemos en la senda de los justos. Cuando nosotros, por la misericordia y la bondad de Dios, avanzamos en la senda de los justos, Dios es tan bendito que se va a encargar de nuestros hijos. Cuando nosotros le servimos a Dios, amén, hermanos. Cuando nosotros le servimos a Dios, nos convertimos en siervos de Dios, entonces Dios va a tener presente a nuestros hijos. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, dice la Biblia. Él mismo promete, todos tus hijos van a ser enseñados por el Señor. Así que, ¿para quién es esa herencia? Para los siervos de Dios. Así que convirtámonos en siervos de Dios. Póngase de pie, hermano, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y nos guarde a cada uno de nosotros. Recuerdo de uno de los consejos que los oí, que lo oí varias veces de mi pastor, el apóstol Sergio Enríquez, era que nos decía a nosotros los hombres que oráramos por nuestros lomos y que el Señor quitara toda contaminación. Así que los hombres que quieren tener hijo deberían de orar por sus lomos y que el Señor los purifique de toda contaminación, de toda herencia ancestral. Y las mujeres deberían de orar por su vientre también, ¿verdad? Ellas deberían, las que quieren tener hijos, orar por su vientre, para que el Señor quite toda contaminación. Toda contaminación. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres misericordioso. Gracias porque tú nos compraste, Señor. Tú nos compraste a cada uno de nosotros. Tú nos compraste. Te pertenecemos a ti, Señor. Te pertenecemos a ti. Tu palabra dice que tú adquiriste a tu iglesia con tu sangre. La vida de cada uno de mis hermanos te pertenece a ti, Señor. El espíritu, el alma y el cuerpo de cada uno de mis hermanos te pertenece a ti. Somos tuyos, Jehová. Somos tuyos.